Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. En el episodio de esta semana te vamos a contar las claves del Benfica de Roger Schmidt, uno de los equipos de moda esta temporada en Europa. Han eliminado a la Juventus de la Champions y amenazan con arrebatar la primera plaza del grupo al Paris Saint-Germain. Pero este podcast, este episodio, no podemos sino dedicarlo a Pablo Marí. El lunes pasado era entrevistado aquí en Play Fútbol, el jueves fue apuñalado. Por suerte está bien, ya está en casa, nos alegramos, Pablo, un abrazo y te dedicamos si es que sirve de algo este episodio. Arrancamos el programa, primer episodio de esta semana de Play Fútbol, hablando precisamente del Benfica, de ese equipo de moda. Nos hemos adaptado el Tres Preguntas para Paquillo para hacer la portada también de esta semana referente al Benfica, que insisto, que es uno de los equipos que nos está llamando más la atención en este tramo inicial de la temporada antes del Mundial de Qatar 2022. Me escucha ya el mítico Paquillo Mariscal. ¿Cómo estás, crack? Paquillo, muy buenas.
Muy buena, Bruno, gracias por lo de mítico, pero para mítico tú, que tienes un poquito más de edad que yo, don Bruno.
Bueno, sí, pero la edad no hace el mito, o sea, el mito se hace por motivos diferentes. Yo no tengo no soy un crack analizando fútbol y al mismo tiempo tengo un programa de cine. O sea, aquí hay gente que vale para todo. Yo me sacas del fútbol y me creas un problema, pero bastante gordo.
No, yo creo que lo que pasa, Bruno, es que tú tienes tu otra afición, tu otro hobby, para lo que vale. Quizás no pueda decirlo radiofónicamente, pero bueno, los que te conocemos sabemos que vale para muchas cosas.
¿Que no lo puedo decir?
Lo sé, a lo mejor tienes por ahí algo que no. Es más personal.
No, no te pienses, no. Yo, de verdad, o sea, sota cabello y rey. Cumplir con la familia, ser todo lo feliz que se pueda y trabajar. Y me gusta el cine, me gusta la música, pero no al nivel de poder dirigir un espacio como haces tú. Que insisto, el Videoclub en la cadena SER de Jaén cada jueves lo podéis consumir con el gran Paquillo Mariscal. Bueno, Paquillo, que nos vamos, que tú eres mítico, pero Roger Schmidt también, hay que decirlo, que nos está encantando este Benfica de inicio de temporada, que más allá de si acaba primero o segundo, que realmente lo tiene muy complicado para acabar siendo primero de su grupo, desbancando en la última jornada el Paris Saint-Germain, pero que todavía tiene opciones de hacerlo, ha eliminado a la Juventus, y nos puede parecer una tontería porque la Juve no está demasiado fetén, pero es que creo que tiene una importancia lo que ha hecho el Benfica hasta este punto de la temporada brutal, porque ya no es el qué, sino además es el cómo. O sea, es que está jugando realmente muy bien a fútbol. Es que hay tramos de ese Benfica-Juve en los que el equipo de Roger Schmidt le pasa por encima claramente al de Allegri y le puede meter un meneo casi te diría histórico, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que en Champions League y este partido contra la Juventus quizás sea el ejemplo más paradigmático o el que más gente ha visto, ¿no? Evidentemente el Benfica de la Liga Portuguesa sabemos que tiene menos adeptos y en la competición europea donde más gente puede decir no vea lo que está haciendo Roger Schmidt, pero hay que decir que la Liga Portuguesa, Bruno, le saca 8 puntos al Porto y le saca nada más y nada menos que 12 puntos al Sporting Club de Portugal, que venía siendo vigente campeón. O sea, me parece una barbaridad de muchos puntos de vista lo que está consiguiendo el Benfica, porque hay que decir que recuerda que se fue Rui Vitória, volvió el mito, volvió Jorge Jesús, que le prometieron, bueno, el oro y el moro, ¿no? Porque venía de ganar con Flamengo aquella Libertadores, dejó el equipo, el proyecto deportivo en Brasil para volver a su casa, un enorme mercado de fichaje y la cosa no cuajó. Y apostaron por un Roger Schmidt que, ojo, venía de hacer una gran temporada en el PSV Eindhoven, que los neerlandeses lo rescataron de China, porque se fue un poquito, después de Bayer Leverkusen, se fue allí a China a reciclarse, a quitarse la presión, a olvidarse un poco de Europa. Y creo que poca gente podría apostar por ver este equipo de autor que estamos viendo esta temporada. y que está haciendo grandísimas cosas, como por ejemplo ese encuentro contra la Juventus o la regularidad constante de la Liga Portuguesa, Bruno.
Sí, es un equipo que presiona muy bien, que intenta progresar siempre, ser bastante vertical, pero encuentra la manera de tener mucha gente por dentro para meter pases verticales, pero progresar por dentro. Y si quieres, si te parece, vamos línea por línea, repasando lo principal, los principales retoques que ha conseguido darle Roger Smith al equipo respecto a lo que habíamos visto en pasadas temporadas, con algunos nombres propios bastante marcados. Está jugando con Blajodimos siempre en la portería, pero yéndonos ya a la defensa, le ha dado entrada a jugadores como Bach en el lateral derecho. Está jugando un poquito más Bach que Gilberto. Y sobre todo te quería citar el nombre de Antonio Silva. Los otros dos ya son fruto del equipo del pasado. También Di Grimaldo ya estaban bastante establecidos. Pero Antonio Silva es un central con una pinta excelente y le ha dado la oportunidad de creerse titular la llegada de Roger Smith, claramente, Paquillo.
Sí, de hecho se vendió a Vertonghen, ¿no? Que venía siendo titularísimo junto con Otamendi. Está también por ahí Morato, gente como Verísimo, que también, bueno, ha dado buen nivel, sobre todo en línea de tres, pero es que estamos hablando de un chaval que tiene 19 años, 18 para 19, perdón, que no le pesa la responsabilidad, que está complementando muy bien a Otamendi y que es un nombre propio de este Benfica, sin duda. Opciona a la gente joven. Y rindiendo bien, tanto en Champions como en Liga Portuguesa. Y va también a un futbolista muy a tener en cuenta, en lateral derecho, que profundiza muy bien. También muy jovencito, que viene de Slavia de Praga. Y que, bueno, que son fichas cromos que podrían salir cruz la moneda, pero está saliendo de momento cara y siendo importante dentro de la columna vertebral.
Me parece clave absolutamente dentro de todo el engranaje de este Benfica la confección del centro del campo, porque es lo que ha cambiado absolutamente al equipo. Está jugando con Florentino Luis, que venía de, vamos a decirlo claro, Paquillo, no destacar excesivamente en el Getafe. Había tenido una cesión en la que, pues eso, le había dado buenos minutos, en muchos momentos con Quique en el banquillo y demás, pero tampoco había destacado excesivamente. Y a su lado está jugando Enzo Fernández, que es lo que, claro, el perfil, vamos a decir, más defensivo de los dos, por potencialidades, es el de Florentino Luis, y el de generador un poquito más es el de Enzo Fernández. Pero al mismo tiempo, lo que el funcionamiento de ese centro del campo es darle ese primer pase, ese ser el receptor del juego desde la defensa al argentino, Enzo Fernández, y Florentino hace un poco la de Casemiro. Se aparta un poco de la base de la jugada para, vamos a decirlo así, no molestar, para que sea Enzo la manija del equipo en el centro del campo.
Sí, y ahí también está el cambio radical. Veníamos de los últimos tiempos con de Julian Weigel, Tarab, incluso Meite, a eso, Enzo Fernández, Florentino Luis. Cambiar el doble medio centro, cambiar la medular, tampoco es fácil. Y se ha atrevido con la vuelta de Florentino Luis y el fichaje de Enzo Fernández, Roger Smith. Enzo Fernández, que tampoco es un medio centro 5 puro, típico, por poner un ejemplo, no es Leo Paredes, ¿no? Por poner un compatriota suyo. Pero sí que es verdad que a pesar de esa capacidad de ida y vuelta, de descolgarse y demás, está actuando muy bien, eso, recogiendo los primeros pases de Otamendi Silva, activando a las medias puntas y permitiendo eso a, como tú bien dices, las cosas como son. Florentino Luis, le falta esa finura en el gesto, esa capacidad para jugar rápido como hace Enzo Fernández, y la verdad que lo del argentino, bueno, ambos se están complementando muy bien, porque efectivamente Florentino Luis sube un escalón, una altura para permitir que Enzo Fernández conecte directamente con Joao Mario, con Rafa Silva, y Florentino, bueno, pues arrastrar marca, jugar más sin balón, pero lo de Enzo Fernández creo que uno, si hay que destacar un nombre propio de todo el centro del campo, el argentino está a un nivel, Bruno, que creo que nadie esperaba, porque siempre cuesta un poquito
Sí,
dar el
hombre,
salto a
claro.
Europa,
Sí.
a pesar de que sea la Liga Portuguesa, que tiene, bueno, pues evidentemente menos nivel, ¿no? Menos presión que otra de las grandes, pero que está a un nivel que yo no sé si, de qué fórmula Scaloni va, tiene que intentar incrustarlo dentro de la lista, evidentemente, para Qatar, y veremos a ver si no tiene posibilidades reales de ser titular.
Otro que me molaría ver en Qatar es Rafa Silva. De hecho, Paquillo, te leía en Twitter, creo que el día del partido precisamente ante la Juve, no recuerdo el tweet exactamente qué es lo que decía, pero venías a decir que es uno de los jugadores más infravalorados de Europa. Yo, con este Benfica, en este Benfica me gusta mucho que esté Rafa Silva, pero en otros años de ostracismo tenía la misma sensación que tú, que nos estábamos perdiendo a este jugador en una de las ligas grandes de Europa. Y en esa línea de tres medias puntas, que pueden actuar David Neres, Rafa Silva y João Mário, los tres con muchísima movilidad. Igual David Neres siendo un poquito más el que se pega a la banda y trata de tirar la diagonal, pero mucho intercambio de posición entre Rafa Silva y João Mário. El paso al frente de Rafa Silva está siendo una pasada, Paquillo.
Sí, a mí que me parece de verdad, lleva ya muchos cursos, yo siempre lo tengo como infravalorado, pongo el ejemplo de Van Aken, ¿no? En la liga belga, de dos jugadores que no sé por qué todavía no han salido de sus respectivas ligas, han dado el saltito a una Premier que siempre sabemos que pone mucho dinero sobre la mesa, o incluso una liga española, y yo creo que Rafa Silva le vendría muy bien. Este año actuando un poquito más por dentro, como tú bien dices, creo que ha detectado que en el carril central puede aportarle más cosas a Roger Smith, que pegado, que en los últimos años pega casi siempre cayendo más a la banda izquierda. Tiene una relación con el gol buenísima y a mí me sorprende que no salga por la idiosincrasia del Benfica y de los equipos portugueses, sobre todo los grandes, de vender, de potenciar muchos futbolistas y al final sacar tajada y venderlo. Yo no sé si es un one club man que va a acabar su carrera ahí, pero es una auténtica lástima, entre comillado, que no lo veamos una liga más potente. Y con respecto a verlo en Qatar, Bruno, justo por ese tuit me contestó algunas personas que yo desconocía el dato, ha renunciado a la selección portuguesa el propio Rafa Silva. No sé si es por la enorme
Pues no lo
competencia que hay
sabía, ¿no?
de tres cuartos en adelante, o porque tiene algún tipo de problema personal con Fernando Santos, porque no sé, es una decisión suya.
Pues la verdad es que lo desconocía y pues es una pena, la verdad, tiene 29 años tan solo. 10 goles y 5 asistencias en 19 partidos. Y para cerrar rápidamente esta mini portada del Benfica, Paquillo, hay que hablar de la confianza que le ha dado a Gonçalo Ramos. Se va Darwin Núñez y Gonçalo Ramos está siendo el goleador de este Benfica.
Y no es fácil, tú lo has dicho, se fue Darwin Núñez, tampoco ha llegado un punta. Evidentemente, la inversión de dinero de Darwin Núñez le daba para firmar muchas cosas arriba, pero no ha llegado nadie que pueda realmente pelearle esa titularidad arriba a Gonçalo Ramos. Y ojo con, ya no solamente los números, estoy leyendo por encima, son 7 goles en Liga NOS, que bueno, está lejos de los registros de Darwin Núñez, evidentemente que fueron espectaculares. Pero sobre todo lo bien que trabaja para toda esa línea de tres cuartos que comentábamos antes. Rafa Silva, el propio David Neres, João Mário se aprovechan mucho de esa movilidad, esa potencia, esos mini desmarques. Pelea mucho con los centrales, es bastante físico y quieras que no, eso abre muchas puertas a que, bueno, porque sumen esas cifras que comentábamos Rafa Silva. También David Neres está teniendo una relación también de asistencia y que llegue la gente de segunda línea.
Sí. Y en la fase de clasificación de la Champions, en esos partidos de playoff previos, fue absolutamente fundamental, marcando 4 goles Gonçalo Ramos, adaptándose a esa nueva faceta, nuevo rol más principal dentro del club ante la salida de Darwin Núñez. Pues le hemos dedicado esta portadita al Benfica de Roger Schmidt, pero tenemos que seguir hablando de más temas, por ejemplo, de otro equipo de moda que es el Nápoles, uno de los equipos junto con el PSG que no ha perdido todavía. Y que viene de meterle 4 goles al Sassuolo este fin de semana, con hat-trick además de Osimhen, con Raspadori funcionando muy bien cuando tiene que entrar, sea de falso 9 o de segundo delantero, con un Kvaratskhelia, el georgiano, pues que nos está sorprendiendo a todos el nivel de adaptación ya el primer año que está teniendo. La verdad es que da gusto ver a este Nápoles, ¿eh?
Es un gusto. Yo, para mí, uno de los equipos que más me apetece ver esta temporada. Yo creo que, sin lugar a dudas, de largo, de los equipos más en forma y también más inesperados. Yo creo que nadie se esperaba este nivel del Nápoles. Lo hemos comentado muchas veces, Bruno. Salieron Fabián, Insigne, Mertens, Koulibaly. O sea, un verano dificilísimo. También estaba un poco en entredicho Spalletti. Al final sabemos que De Laurentiis es, como se suele decir coloquialmente, culo de mal asiento, ¿no? Cuando algo no le cuadra, rápidamente cambia las cosas y, sin embargo, la ha mantenido. Y yo creo que tú has dicho bien los nombres propios, pero a mí lo que realmente me sorprende, y creo que hay que romper una lanza a favor de Spalletti, es el hecho de que gente como Juan Jesús en defensa, que sabíamos que es un tipo tendente al error, como Di Lorenzo o Mario Rui, que llevaban, bueno, los 2 últimos cursos quizás muy debajo de sus prestaciones, o que llegue el surcoreano Min Jae Kim de la Liga Turca y dé un rendimiento tan óptimo, tan alto la defensa, creo que eso habla del momento de confianza que tiene el equipo. Luego, evidentemente, lo bien que está esa línea medular con Lobosca recogiendo ese legado de Fabián Ruiz, ¿no? De ser el director de orquesta desde la base de la jugada. Y luego, evidentemente, lo de Kvaratskhelia. Yo sé que mucha gente que me dice que me comenta que cómo puedo compararlo con otros futbolistas de otro nivel, pero yo creo que por inesperado, por sorpresivo, porque prácticamente el gran público nadie conocía a este extremo georgiano, para mí, si no el mejor jugador de la temporada, por esto que comento, por este matiz de sorpresivo,
Sí.
está cerquita. O sea, yo creo que el impacto que está teniendo y también la presión de ocupar esa banda izquierda después que haya ido todo un capitán como Lorenzo Insigne es muy difícil, Bruno.
Está siendo el mejor jugador de la liga italiana para mí y al nivel cercano a los jugadores más decisivos de toda Europa. Pero bueno, la pregunta sobre el Nápoles va sobre Osimhen. Te he cambiado ahí un poquillo el tiro, viene de marcar un hat-trick. Nunca ha sido delantero de 25 goles por temporada. Y la pregunta es esa. ¿Crees que puede acabar siendo un delantero de 25 goles por temporada? Mira, Leo, la pasada temporada marcó 14, venía de marcar 10 y en la anterior, en la primera, en la que fue de debut en la Serie A, había marcado 13 con el Lille en Liga Francesa. ¿Crees que alguna vez será delantero de 25 goles Osimhen?
A ver, en concreto, te diría que esta temporada, si el Nápoles mantiene el pistón, creo que sí, porque aparte de lo que hemos comentado del equipo de Spalletti, también es uno de los equipos que más produce ocasión, aunque luego se fallen, pero tiene una capacidad de producir en tres cuartos adelante brutal este equipo. Entonces, puede ser que este año sí, pero yo no veo que a la larga mantenga esa cifra, Osimhen. Creo que le falta un poquito de calma delante del portero. Creo que para todo lo que le llega falla también muchísimo, y creo que eso es lo que le hace bajar la cifra, Bruno.
Es que es un torrente, es un torbellino, acaba por el impacto que tienen los partidos produciendo muchísimo, pero es verdad que le falta ser un poquito más frío a la hora de definir. Creo que en eso, por ejemplo, me recuerda un poquito a Samuel Eto'o. Bueno, lleva 7 goles en 8 partidos esta temporada en Liga Italiana, que no está nada mal, por cierto. Así que esperaremos al bueno de Víctor Osimhen, que todavía tiene 23 años, cumplirá 24 en diciembre. Y vamos a cerrar con el Leicester. Ya sabemos que el Leicester perdió contra el Manchester City. Pero es muy evidente, Paquillo, que el equipo ha experimentado un cambio, que está jugando mucho mejor a fútbol y sobre todo que está siendo un equipo más sólido. Desde la buena defensa, desde ser un equipo más sostenible atrás, está consiguiendo competir bastante mejor.
Sí, por eso, evidentemente, ganarle al City o que el City no te gane, perdón, es muy difícil. Tampoco se puede coger este último partido para analizar la buena dinámica que traía el Leicester. Y yo creo que es sorpresa también, es llamativo. El Leicester empezó antes de empezar el curso, de hecho. No llegó, tuvo un mercado de fichajes para mí de los peores de Europa. Creo que, bueno, incluso con salidas como la de Peter Schmeichel, que no se reforzó ahí con alguien de ese nivel. Muchísimos problemas, consiguieron mantener a Maddison, sí, pero creo que ha tenido un mercado muy pobre. Brendan Rodgers ya desde el curso pasado tenía, bueno, la cabeza un poco nublada, no daba con la tecla, mucho cambio de sistema, mucho cambio de jugador, al equipo le llegaban de todas formas y creo que tiene mérito el hecho de cambiar el chip y de último mes, cosas así, la dinámica, aparte de resultados de juego, es bastante más positiva. Evidentemente, a partir de la defensa, que creo que es su principal déficit, tampoco ha llegado nadie muy importante, más allá de Paez, el belga, sigue jugando mucho por ahí a Emerty, ha vuelto Soyuncu, que yo creo que desde que hice ese temporadón prepandemia no ha vuelto el turco a ese nivel, pero bueno, al final un equipo que tiene talento, ¿no? Con Desbury Hall, con Barnes, con Tielemans o Maddison, más pronto que tarde tienes que empezar a funcionar. Si eres
Claro.
capaz de ajustar, tener el balón, no perderlo en zonas delicadas, y al final materializar lo que te llega, bueno, pues creo que es donde está sustentando la base Brendan Rodgers, a pesar de uno de que yo soy de los que opina de que este proyecto anda cortito, aunque hoy ya estamos hablando de él.
Sí, ganó por 0-1 el Manchester City con un golazo de falta de Kevin de Bruyne y sí que da la sensación que a pesar de tener jugadores de calidad, la plantilla no está del todo bien hecha, que el proyecto va justito. La pregunta es muy clara, ¿qué ficharías si fueras Brendan Rodgers en enero? ¿Un portero o un central?
¿Un portero o un central? Yo ficharía un central. Creo que, a ver, evidentemente Danny Ward no es Peter Schmeichel, estamos todos de acuerdo, pero yo
Mola porque es
creo
la
que
segunda vez que dices Peter Schmeichel, ¿eh? Peter Schmeichel era un gran. Aquí.
es su
Sí, no. Mola
padre.
porque
Claro,
somos un poco viejunos, la gente lo tiene
claro.
que saber y hay gente que igual ni conoce a Peter Schmeichel y nos está escuchando.
Vale,
Habla del
pues.
bueno de Casper, Paquillo.
Exactamente. El actual portero del Niza me ha
Sí.
venido el lapsus mental, que cada vez que nombro ese apellido, Bruno, que me disculpe los oyentes, me voy a su padre, que era un portero así,
normal,
un portero de mi infancia y de mi adolescencia. Yo fichaba, a pesar de que Guard, bueno, no es Kasper Schmeichel, está dando un rendimiento, yo creo que, bueno, dentro de su nivel, pero yo fichaba Anton Central. Yo creo que en el mercado pueden fichar algo, incluso el mercado propio, el mercado interno en Inglaterra, que le dé son pedir las prestaciones, que creo que es la línea con diferencia la más baja, de más bajo nivel.
Voy a discrepar un poquito. Yo ahí fichaba antes a un portero. A mí Guard no me acaba de gustar y le tengo un poquito más de fe a Soyuncu que Paquillo, aunque coincido con lo que decía, ¿eh? Creo que hace bastante tiempo que no está en su mejor nivel. Y vamos a acabar con las preguntas de los oyentes. Nos da tiempo tan solo a una y de manera muy rápida. Las podéis dejar en comentarios de iVoox o en @playfutbol en Twitter. Andoni 1993 dice: ¿cuál creéis que es la edad prime por posición en el campo? Dice: antes se hablaba que a los 30 estaban en el cenit de su carrera los jugadores, pero entiendo que ahora, como duran más, ha tenido que cambiar. Yo lo que diría es que sobre todo que un equipo tiene que estar compensado, que tener a jugadores de más de 30 años no es ningún problema. Al revés, me parece una virtud si los jugadores se conserva bien, caso de Modric, de Lewandowski, tantísimos casos, Cristiano Ronaldo hasta hace nada, el propio Leo Messi. Tener jugadores veteranos es una virtud, pero luego lo tienes que compensar con otros jugadores bastante más jóvenes y que te den algo más de brío. No sé tú cómo lo ves, Paquillo, pero creo que no es por una posición en concreto en el campo que haya una edad ideal. No sé cómo lo ves.
No, a ver, quizá probablemente la juventud deba estar destinada a las posiciones de fuera, ¿no? Extremos, laterales y demás, por el recorrido físico, aunque sabe que te mantenga muy bien. Creo que todos estamos de acuerdo que un extremo no puede repartirte los esfuerzos con 35 o 36 años que te repetía con 25 o 26. De hecho, por eso muchos extremos acaban acabando su carrera cuando la alargan jugando en el carril central. Pero por lo demás, compro lo que dices. En el equilibrio está el éxito, ¿no? Tener una plantilla fresca, con piernas, con físico y que necesite ir mejorando dentro de gente joven. Y luego también ese puntito de experiencia y veteranía que te dan la gente más mayor. Pero es verdad que comenta en la pregunta que el tenis antes estaba a los 30 años. Bueno, yo que como ya hemos dicho varias veces, somos un poco viejunos. Antes con 30, 30 y poco empezaban a retirarse. Ojo, ya lo daban por acabados todo el mundo los futbolistas. Menos mal que ha cambiado ese dogma, ¿no? Y ahora, bueno, ha cambiado todo en general, Bruno, la alimentación, el descanso, la preparación física, etcétera. Y ahí vemos casos como, pues, creo que el más paradigmático por edad, o Ibrahimovic o Joaquín.
Totalmente. Paquillo, se nos marcha el tiempo, así que si te parece la semana que viene más. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo enorme, Bruno. Chao.
Play Fútbol.
Tiempo ya para nuestra mesa de análisis. Os preguntaréis por qué no hemos puesto, si va a empezar esta mesa de análisis, el himno de la Champions. Pues es bastante sencillo y es porque vamos a empezar por la Libertadores, que ya tiene campeón el equipo de la Conmebol que va a representar a los países de Sudamérica en el próximo Mundial de Clubes. Va a ser el Flamengo, que le ganó en la final en Guayaquil por 1-0 al Atlético Paranaense, de Scolari en el banquillo y de Fernandinho en el centro del campo. Son dos locos absolutos del fútbol sudamericano, tanto Aritz Gabilondo como José David López, y ya me escuchan. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bruno, encantado.
Por ahí anda también el gran Aritz Gabilondo. ¿Cómo estás, Aritz?
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, no, David, una final de Libertadores en toda su expresión, ¿eh? Porque es verdad que
sí.
Es que tuvo todos los ingredientes de un partido de Libertadores, ¿eh? Bastante brega, pelea, expulsiones, hubo incluso sangre, o sea que el partido tuvo... Yo creo que refleja bastante bien lo que es la Copa Libertadores hoy en día, ¿eh?
Sí, a ver, es una pena que verdaderamente el partido que más intentan vender desde Sudamérica, ahora hablaremos de los mil motivos que esto genera polémica, pero el que más intenta vender nos llega normalmente en una versión que para mí está bastante por debajo de lo que verdaderamente demuestra en cuanto a pasión, en cuanto a vibrar, en cuanto a capacidad que tiene de sorpresa y de impactar esta competición, que es muy especial, muy singular, que tiene sus propios códigos, que ya lo sabemos, lo que lo disfrutamos mucho, pero es verdad que la final fue, por decirlo de alguna manera, de las que cuesta digerir, se vio desde el principio. Yo no soy nunca un enamorado de una final con dos equipos de un mismo país, porque suele ser algo que te lleva a conocerse demasiado, y si encima en un lugar está un Flamengo favoritísimo y en el otro está un Atlético Paranaense que tenía esa alternativa, pero que es entrenado por Scolari, que es un perro viejo de este tipo de situaciones y es muy hermético en sus planteamientos, pues al final nos acaba dejando un partido, como digo, de muy difícil digestión. Me parece que la jugada clave, absolutamente clave, es el momento de la expulsión de Pedro Enrique, el defensa central. No estaba pasando prácticamente nada, muy poquitas jugadas, prácticamente ninguna ruptura tampoco en individual, que es algo que suele solucionar muchísimas citas de la Libertadores. En el momento que Pedro Enrique le expulsan en el 43, antes de que acabe esa primera parte, marca Gabriel Barbosa, y a partir de ahí, salvo un momento en el final en el que Atlético Paranaense, por aquello del resultado tan corto del marcador, pues pudo con algún balón botado al área cargar un poco el área rival, pero más allá de eso, Flamengo es un equipo súper, súper, súper preparado para jugar finales y lo demostró, vaya.
Aritz, empieza a dejar claro el palmarés de los últimos años que Brasil ha dado un paso al frente muy importante, que prácticamente nadie más le huele títulos. El único que apuntaba a hacerlo era el River de Gallardo, y en los últimos tiempos ni siquiera eso. Y bueno, Flamengo ha demostrado, más allá del juego en la final y demás, pero es que es un auténtico equipazo, es que tiene jugadores de un nivel muy por encima de la media del torneo. Es que estamos hablando de Everton, de algunos lesionados como Bruno Henrique que tenían, que son muy importantes, el propio Rodrigo Caio, Felipe Luis. Yo creo que ese es, si miras la plantilla, es claramente el mejor equipo de Sudamérica, ¿eh?
Sí. A mí, desde luego, por plantilla, me parece una de las mejores plantillas que ha habido jamás en el fútbol sudamericano. Pongo a Flamengo al mismo nivel que a Palmeiras, que realmente para mí son los dos grandes equipos ahora mismo en Sudamérica, que se han repartido entre los dos las últimas cuatro ediciones de la Libertadores de manera consecutiva, y por eso mismo también, digamos que la edición quedó casi decantada cuando Palmeiras cayó por penaltis ante Atlético Paranaense en semifinales. Hubiera sido la final lógica y soñada, un Palmeiras-Flamengo. Pero yo creo que, bueno, pues refleja también lo que se está viviendo allí. Brasil, hay dinero, se está inyectando claro, mucho capital extranjero en los clubes brasileños, se están consiguiendo fichar jugadores que no es que sean veteranos que vuelven a Brasil desde Europa, ¿no? Es que son jugadores que el año pasado Arturo Vidal, por ejemplo, estaba en el Inter de Milán, estaba jugando la Champions. Entonces, eso hace que haya un salto tremendo. Si a eso le añadimos que Boca y River no atraviesan su mejor momento internacional, sobre todo con el fin de la época Gallardo en River y Boca pues intentando crecer desde que llegó Riquelme a la presidencia, pero de momento solo consiguiéndolo de manera interna, pues la diferencia es abismal y se ha reflejado estos años, y veremos cuánto tiempo tarda en cambiar la tendencia.
Veremos qué es lo que pasa, pero Flamengo campeón y será, insistimos, el representante de la Conmebol, el representante sudamericano en el próximo Mundial de Clubes.
Digo algo muy muy pequeño. Sí. Primero, que ojalá y podamos disfrutar de ese Mundial de Clubes, porque ahora mismo no tiene fecha.
Vamos a explicárselo rápidamente a los oyentes de Play Football. Por motivos de COVID y de diversos jaleos de calendario, en Asia, hay una parte del cuadro de Asia que se tiene que jugar todavía, toda la Champions de Asia.
La parte árabe,
punto número uno, y se jugaría la final, si es que se juega, a finales de febrero. Y claro, David, es que hay que buscar una fecha para el Mundial de Clubes, que ahora mismo...
Tener en cuenta que está el Real Madrid y está Flamengo, o sea que son
claro,
dos gigantes.
Justo eso es la clave. Esa es la clave que va a hacer que se juegue. Recordamos que la última versión del torneo fue la del Bayern, si no recuerdo mal, si me estoy equivocando, pues perdón, pero a mí me viene a la cabeza el Bayern, y verdaderamente reconozco haber leído mucho sobre eso, que fue el propio Bayern quien pidió exclusivamente a FIFA, metió muchísima presión para que se jugara, porque quería ganar un título más y seguir mezclando, pero ya verdaderamente no se iba a jugar. Evidentemente que este Flamengo y Real Madrid le va a venir de miedo a ese torneo, porque van a apretar mucho más para que se pueda jugar. Lo que falta de jugar realmente es la final solo de la Champions de Asia. Se clasificó Urawa, un equipo japonés que está Ricardo Rodríguez, un técnico español, así que...
No, pero la final no. O sea, a una parte del cuadro, es decir, Urawa está clasificado, David, pero
sí,
que
pero la otra parte, la otra parte falta de jugar.
Por eso digo, sí.
De hecho, es un trastorno enorme para Urawa, que tiene que esperar 6 meses, cinco o 6 meses, para jugar la final. Es una cosa de loco, ¿no?
La puede jugar igual, algún jugador de Urawa que, por ejemplo, va al Mundial, que hay algún caso, le da por firmar en el mercado de enero por otro equipo, sí. La juega en senior. Bueno, es que es
sí,
un...
bueno, te diré más. Sí, Ricardo sí. Rodríguez, el técnico, está acabando muy mal la temporada de Urawa en Japón y ahora mismo están diciendo que se va a marchar. Lo van a echar.
De hecho, es pretemporada, me parece que es pretemporada, claro, para ellos la época de la final, que ya es el acabo.
Tremendo. En fin. Pero bueno, por acabar, Bruno, lo que iba a decir antes, a ver, para que nos hagamos una idea, entre lo de Brasil y el resto de Sudamérica, evidentemente son masas sociales gigantescas, grandes inversores. Una sola cifra, por ganar la Copa en Brasil le han dado al campeón brasileño, que ha sido esta semana, 14 millones de euros, ¿vale? 14 millones de euros por ganar la Copa de Brasil. ¿Sabes cuánto ha ganado o cuánto va a ganar esta noche que se juega justamente la final de Copa en Argentina? 260.000 euros, es decir, 60 veces menos. Bueno, ya no tengo nada más que decir.
Sí, sí. Queda todo bastante claro. Y lo ha dicho Aritz y es que es el resumen de todo. La pasta en el fútbol sudamericano hoy en día está en Brasil. Nos guste más o menos, pero es lo que hoy en día decide las cosas. Ahora sí, también mueve bastante pasta la competición de la que vamos a hablar ahora, la Champions League. Mueve bastante pasta, pero no tanto como le gustaría según qué clubes, que todavía están ahí mareando con la Superliga y lo que te rondaré, Morena, que se suele decir. Pero bueno, de momento tenemos Champions y la estamos disfrutando. Vamos enseguida al grupo por grupo, contar un poquito cábalas, todo lo que tiene que saber la gente para cómo se van a definir todos los grupos, pero lo primero de todo, Aritz, un equipo español clasificado, todavía no es seguro que sea primero, lo normal es que Madrid gane su partido y acabe como primero, que son los deberes que tiene que hacer el equipo de Ancelotti, pero no está segura de la primera plaza y los otros tres, antes de disputarse la última jornada, ya sabemos que están fuera de la Champions. Yo creo que, bueno, el Villarreal lo hizo muy bien el año pasado también, pero las Champions que ha ido ganando el Madrid en los últimos años han ido maquillando que el nivel del fútbol español ha bajado. Es mi manera de verlo y no sé si lo compartes, Aritz.
Yo lo comparto totalmente. Lo único que hay gente que todavía tiene puesta la venda en los ojos, pero a mí me parece un hecho muy claro, ¿no? Por supuesto, los ingleses son los que están dominando. Fíjate que en un informe que pasó la Superliga o los clubes de la Superliga a los propios clubes, decían que es un dominio de la Premier ahora mismo y que en las últimas finales, si no hubiera sido por el Madrid, hubiera habido pleno prácticamente en todas. Sí, ha habido dos finales inglesas en los últimos tres años, creo, pues si no hubiera sido por el Madrid, es que estábamos hablando de una Premier en la Champions. Pero ya no es solo eso, es que hay muchos equipos de ligas menores, por ejemplo el Brujas este año, el Salzburgo en años anteriores, que están haciendo las cosas muy bien, están fichando jóvenes muy bien, mejor que los clubes españoles, que igual tendrían que agarrarse también a esa tendencia. Es cierto que aquí tenemos una cantera que muchas veces pues miramos a ella y además con criterio y con acierto, pero hay un problema aquí muy muy considerable que el fútbol español tiene que afrontar, porque ahora mismo cada año es menor su nivel en la Champions.
Vamos al grupo por grupo, que no me quiero quedar sin tiempo para comentarlo todo. David, tenemos en ese grupo A al Nápoles líder con 15 puntos, segundo es el Liverpool con 12. Está ya todo definido prácticamente en ese grupo, es decir, la chicha es ver quién es primero o segundo. Tendría que conseguir el Liverpool una goleada contra el Nápoles, y viendo las dinámicas de uno y otro equipo, es verdad que el Liverpool consiguió ganarle al City, pero ahora mismo no parece que el Nápoles, que es uno, lo comentábamos antes con Paquillo Mariscal, es uno de los equipos que todavía no ha perdido en el continente europeo, vaya a perder por más de 3 goles, que es lo que necesita el Liverpool para ser primero.
Ah, se puede dejar llevar, evidentemente, porque la dinámica que tiene es buenísima. El equipo de Spalletti, líder ahora mismo de Serie A, perfecto en Champions, viene de ganar, como bien decías, se le marcó 4 al Liverpool, 3 al Ranger, otros 3 el otro día también al Ranger, al Ajax en los dos partidos le ha metido 10 goles, es decir, es que la dinámica del Nápoles ahora mismo, por mucho que se deje llevar, aún así es un equipo que va por automatismo, va en dinámica súper positiva y eso evidentemente te lleva en una línea que se hace bastante difícil poder pensar que vaya a pegar un bajón de repente. En un partido se puede dejar llevar, yo creo que la atmósfera de Liverpool, la atmósfera de Anfield sí que es proclive a que eso pueda llegar a pasar, pero de ahí a que evidentemente necesite esa machada Liverpool lo hace una misión creo que demasiado compleja. No obstante, pase lo que pase, desde luego Nápoles ya uno de los equipos de la temporada en Champions, porque verdaderamente lo que nos está dejando es increíble. No solo es que prácticamente no recibe goles, sino que lleva 20 goles, es las mejores cifras de todos los equipos de Champions, y esto en un equipo que hace tiempo que asoma, pero que ni mucho menos había derribado las puertas de esta manera, verdaderamente brutal. Y de lo que decíais antes, el Liverpool, ya que estamos hablando de él, es el único de los ingleses que no es líder de grupo cuando llegamos a la última jornada, y ya está clasificado, con lo cual, pues un datito más en representación del buen hacer que está teniendo los equipos ingleses respecto al resto.
En el grupo B está el Brujas y el Porto, ya los dos equipos clasificados, Brujas 10 puntos, Porto 9, pero tiene una cosa chula, Aritz, y es que se juegan alguna cosa los cuatro equipos. Ha quedado el Atlético eliminado propiamente de la Champions, pero el Porto le puede arrebatar esa primera plaza de grupo al Brujas, y el Leverkusen podría acabar tercero por delante del Atlético de Madrid. Los partidos son a las 7 menos cuarto, Leverkusen-Brujas y Porto-Atlético de Madrid. Yo creo que tiene bastante miga esta última jornada, a pesar de que nos hayamos llevado el chasco de que el Atlético no pasa a octavos, ¿eh?
Sí, bueno, el Oporto no está especialmente bien, pero claro, el Atlético de Madrid tampoco, entonces ese partido es bastante trampa para el Atleti, que tiene que ganarlo, ¿eh? Y es complicado ganar en Europa en cualquier sitio y allí también. Y luego lo del Leverkusen, bueno, ganando en casa y esperando ese tropiezo del Atlético de Madrid, lo mismo se lleva una alegría Xabi Alonso, que de momento no se ha llevado muchas, ¿no? Desde que es técnico del Leverkusen. Está muy bonito el grupo, y la verdad, si nos hubieran dicho al principio que el Atleti iba a estar fuera con una jornada de margen, que el Leverkusen iba a tener entrenador diferente, que encima iba a ser Xabi Alonso, que el Brujas iba a haber dominado el grupo casi de principio a fin, pues no lo hubiéramos imaginado.
Totalmente. En el grupo C está todo cerrado directamente. El Barça se ha quedado fuera en la quinta jornada, algo histórico. Bayern, Inter y Victoria Pilsen-Barça son los partidos, pero como decimos, el Bayern ya es seguro primero, el Inter seguro se clasifica como segundo y va a ir a la Europa League el Barça. David, ¿cómo está de bonito el grupo D? Yo no sé si hay muchos precedentes de un grupo en el que en la última jornada todo el mundo puede clasificarse, todo el mundo puede quedar eliminado. Es que es de locos. Tottenham 8 puntos, Sporting y Eintracht son segundo y tercero respectivamente con 7 puntos. Marsella de momento es colista con 6 puntos, y se juegan Marsella-Tottenham y Sporting de Portugal-Eintracht. ¿Cómo lo ves?
Sí, es que incluso son locales dos de los equipos de los que nadie puede sestear, vaya, pero se juegan Lisboa y se juegan Marsella, es decir, dos equipos que no es como si se jugara a lo mejor en Londres con el Tottenham, que sí que tiene ese beneplácito, digamos, de que saca uno, incluso dos puntos más al resto, y podría sestear un poco, podría jugar, digamos, gestionar una ventaja en un momento dado. Es que como no es así, pues verdaderamente son partidos brutales. Yo no sé si existirá, no tengo el dato, evidentemente no sé si existió jamás en Champions algo así, pero de luego, a lo mejor por clasificarse sí, pero porque todos puedan quedar al mismo tiempo eliminados, al mismo tiempo en Europa League, al mismo tiempo clasificarse para la siguiente, yo creo que debe ser algo absolutamente único, y no creo que se haya dado, por lo menos en la era moderna. Lo que sí que está claro es que desde el principio miramos a este grupo como que era el grupo en el que todo estaba súper abierto, en el que sabíamos que ninguno era muy fiable y todos son capaces de sorprender. Se están matando unos a otros porque están logrando puntos de manera, además, muchas veces imprevisible, tanto fuera de casa como en su propio estadio, así que a mí me parece que es un grupo extraordinario. Es de los que más me está gustando ver, por cierto, cada vez que tengo que elegir ver algún partido repetido de los que no puedo ver en directo, tiro para EA, porque son partidos brutales. Y teniendo en cuenta que el Tottenham va líder del grupo, pero tiene que visitar Marsella, al que no le vale prácticamente, a este es el único que no le vale algo que no sea empatar, por ejemplo, tiene que ganar sí o sí, y el Eintracht, el otro día salvando solo la campana, digamos, cuando quizá no se esperaba que se metiera tanto, ganando en casa, ahora juega fuera, y fuera prácticamente es casi más peligroso que en casa. Bueno, yo creo que van a ser dos auténticos partidos.
Vamos a disfrutar de ese desenlace del grupo D con total seguridad. En el grupo E lo que vamos a tener es una lucha entre Milan y Salzburgo, preciosa, Aritz. El Chelsea, ya lo sabemos, es primero de grupo, pero se juega un Milan-Salzburgo en el que si empatan o gana el Milan, va a ir el Milan a la Champions. Si ganan los austríacos, que no tienen nada que perder, que van a darlo todo y ponerlo todo en el campo, y tienen jugadores interesantes, son equipo de octavos de la Champions, que sería histórico para el club de Salzburgo.
Bueno, imagínate meterte en octavos conquistando San Siro, pues eso son palabras mayores. La verdad es que
El Milan llegó a estar contra las cuerdas. Tenía que ganar en Zagreb y en la anterior jornada ganó bien, además dando una buena sensación. Después de haber perdido los dos partidos contra el Chelsea, ha enderezado el rumbo y, bueno, ahora mismo me parece imposible que pueda quedarse fuera, pero es verdad lo que dice, tiene muy buenos jugadores el Salzburgo, jugadores jóvenes, desinhibidos, que saben que es un gran escaparate y lo mismo si le sale un partido redondo puede dar sorpresa.
Veremos qué es lo que pasa en ese grupo, grupo del Real Madrid, ese grupo F, Madrid Celtic y Shakhtar Leipzig. David, ¿alguna opción de que el Madrid no acabe como primero, de que no gane su partido contra el Celtic?
Fíjate que viene con dos partidos de dudas, el de Leipzig y el de Girona, pero te viene el rival ideal, prácticamente en el escenario adecuado, un equipo que nunca funciona fuera de casa, un Celtic que además concede muchísimo, que evidentemente todos sabíamos que le iba a quedar grande esta Champions y que, pues, aunque ha parecido en algún momento que podía competir, pues no ha sido capaz de hacerlo en los momentos clave, así que me parece que le viene un rival perfecto al Real Madrid para quitarse las pequeñas dudas que le están saliendo estas semanas y enfocar ya las dos últimas jornadas de liga antes del Mundial. No, se va a clasificar sin ningún problema como líder de grupo y le va a venir además como anestesia seguramente el Celtic. Lo gracioso o lo bonito, digamos, va a estar después, porque a la misma hora, mejor dicho, es el Leipzig Shakhtar, porque hay todavía esa sensación de milagro del Shakhtar, si no me equivoco, todavía tiene opciones de pasar ganando el equipo ucraniano y quizá sí. por el momento que atraviesa, yo creo que verdaderamente estamos todos con ellos de una manera u otra, con Mudrik y compañía, porque además el otro día creo que se dejaron un punto que para mí fue muy, muy decepcionante en Glasgow porque merecieron ganar y seguramente de haber ganado hubieran dejado alguna perspectiva más, ahora simplemente tienen que ganar sí o sí, no les queda otra.
Eso en ese grupo F, insistimos, si gana el Shakhtar simplemente un 1-0 le vale para empatar a puntos y como tiene el gol, tendría el golaveraje particular ganado, le sacaría, le alcanzaría en esa segunda plaza y le arrebataría la plaza de Champions para los octavos de final al Leipzig. En el grupo G también está todo decidido, el Manchester City va a acabar primero de grupo, el Borussia Dortmund como segundo y el Sevilla va a ir a la Europa League y cerramos con ese grupo H. Empezábamos el episodio de esta semana, Eritz, hablando del Benfica, este Benfica de moda, que juega en el campo del Maccabi Haifa, el Paris Saint-Germain juega contra la Juve. Claro, es que es un escenario de una victoria del Benfica, que es lo normal jugando contra el Maccabi Haifa, y un empate del Paris Saint-Germain, que no es una cosa imposible, no es una cosa súper loca. Hombre, la Juve al menos...
Juve no está bien.
No está bien, pero tirar un poquito de orgullo y tratar de complicar al Paris Saint-Germain, no sé. A mí no me parece tantísima locura, que acabe el Benfica primero del grupo.
Bueno, es que el Benfica no ha perdido en toda la temporada en ninguna competición. No perdió frente al PSG en ninguno de los dos partidos. Le ganó a la Juve, además bien ganado. Es decir, me parece que estamos ante uno de los equipos de moda, sin ninguna duda, en este arranque de temporada, con algunos jugadores... Por ejemplo, Grimaldo, que están a un nivel superlativo. El otro día mete un golazo de falta.
Sí.
Y bueno, pues es un equipo que la verdad es que con Roger Smith pues está dando una sensación de poder competir con cualquiera. La duda aquí es lo que va a hacer el PSG. El PSG es un poco, lo estamos viendo durante toda la temporada, tiene probablemente el mejor ataque en cuanto a nivel de forma de toda Europa, pero con esa defensa en partidos del nivel de Turín contra la Juve se sufre mucho. O sea que como se deje ese empatito, que tú comentabas, seguramente el Benfica lo aproveche y se meta como primero.
Yo reconozco
la Juve, Bruno, se jugará a estar o no estar también en Europa League.
En Europa League,
todo,
sí.
Porque
sí,
puedes pasar perfectamente que Maccabi Haifa gane, porque en su campo sí que ha sido más competitivo, ha sido divertido, y puede sacarle puntos a un Benfica si se deja llevar, con lo cual pues casi que ponemos lo que quiera elegir la Juve, ¿no? Va a ser este grupo. Si quiere Europa League, pues dará juego a todo, y si no, pues nada.
Sí, sí. Que la Juve, que es uno de los que están luchando por la Superliga, se pueda quedar incluso fuera de la Europa League eliminado por el Maccabi Haifa, sería una cosa de locos. Dicho lo cual, yo creo que en la Juve saben que el Benfica lo normal es que haga todo por llevarse el partido, que lo ponga absolutamente todo y que incluso perdiendo es bastante probable que la Juve estuviera en Europa League. Pero vamos, aunque sea por orgullo, lo van a dar todo en ese partido contra el Paris Saint-Germain y va a estar muy chulo el desenlace de ese grupo H. Chicos, un placer una semana más. Os voy a ir escuchando en los próximos tiempos, tendremos sorteo de Champions, así que ya no será para analizar la previa de una jornada de la fase de grupos, pero seguimos hablando estos días. Muchas gracias, un abrazo, David, hasta la próxima.
Un saludo, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego, chicos. Chao.
Play Football.
Vamos ya con nuestra particular mirada hacia la Europa League. Nos vamos a fijar en un jugador esta semana elegido Marco Rodrigo Azcue, un jugador que me gusta mucho. Nos vamos a fijar en el Midtjylland Sturm Graz de la última, de la sexta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Me escucha ya Marco, nos vamos hasta Euskadi. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Bruno. Dispuesto a hablar de Gustav Isaksen, que es ese futbolista que te gusta, a mí también, particularmente, y que esperemos que tenga continuidad en la competición. No solemos entrar mucho en contexto de clasificaciones en la sección, pero bueno, decir simplemente que,
sí,
que dentro de ese Midtjylland Sturm Graz los daneses necesitan ganar, sí o sí, y si ganan se meten en las eliminatorias de Europa League. Estaría por ver si como primeros o segundos de grupo.
El equipo dirigido por Capellas, que está, bueno, ha experimentado un cambio importante y que tiene ante sí el reto de poder pasar a la siguiente fase. Vamos a fijarnos en Isaksen, un futbolista que nos ha gustado mucho en categorías inferiores. Yo sobre todo le había visto con la selección de Dinamarca en categorías inferiores, en diferentes torneos. Ahora mismo en el Midtjylland, ya empezando a sacar la cabeza en el fútbol profesional de manera importante, tiene 21 años, jugador zurdito. Lo primero que hay que decir es que no es el típico jugador danés. Hay muchos jugadores daneses muy, muy fuertes, que en el físico son superiores a otros. No, no voy a decir la tontería, que se parece más a Eriksen que a otro tipo de jugadores, pero sí que es cierto que es ese futbolista más de la escuela Laudrup, más de la escuela danesa de la técnica, que no de esa parte del fútbol danés que es más físico, nórdico y demás. Marco.
Eso es, Bruno. Puestos a hacer comparaciones, vamos a compararle en mayor medida con Damsgaard, por ejemplo,
sí,
o Skovolsen, ¿no? Se podrían parecer, aunque siempre con matices, porque todos los futbolistas son distintos entre sí, pero sí que podrían asemejarse en mayor medida por lo que comentas, por características y también por zona de influencia. Creo que si me preguntan a mí qué es Isaksen, bueno, principalmente es un extremo, lo que pasa es que esa concepción puede resultar un poco reduccionista, ¿no? Porque sí que es cierto que parte de banda, es un regateador, es un futbolista que tiene esa característica que tampoco se estila o que se está perdiendo en el fútbol de hoy en día, como es el regate. Pero yo lo que destaco de él es que a partir del regate es muy completo, sabe hacer muchísimas cosas, tiene la capacidad de partir de ambas bandas, incluso de moverse por carril central, y repito, después del regate, después de esa primera acción de la jugada, tiene velocidad para regatear a 50 metros de portería y romper en carrera, tiene capacidad de decisión para dar el pase en el momento justo, tiene incluso llegada al área contraria para hacer goles. En esta fase de grupos de la Europa League ya lleva 3, y tiene sobre todo dos piernas, ¿no? Porque es zurdo, pero tiene la capacidad también de jugar e incluso de disparar con derecha. El mismo jueves hacía un gol en el Olímpico de Roma con pierna diestra, ¿no? Por lo tanto, yo destacaría eso, que es un futbolista muy técnico. Yo destacaría su regate como característica principal, pero si me gusta es porque a partir de ese regate es bastante completo.
No, no me quiero equivocar, ¿eh? Pero yo le recuerdo de categorías inferiores de la selección, pero no, ahora mismo no recuerdo exactamente en qué procesos estuvo. Me encantó aquella Dinamarca sub-21 que efectivamente dirigía Albert Capellas, y me quiere sonar que él estaba en ese equipo, aunque no me cuadra demasiado por la edad. Igual no estaba todavía allí, ¿verdad?
Sí, fue en la Eurocopa sub-21 que se disputó también creo que fue con un año de adelanto por culpa de,
sí,
de retraso,
sí, sí.
De la pendiente. Sí, él estaba en aquel equipo, pero habitualmente era suplente. Fue un equipo que, digamos que la fase final de aquella Eurocopa se disputó en dos partes, primero la Liguilla Express y luego las eliminatorias ya en el mes de junio del 21, y bueno, aquella Dinamarca hizo un partidazo contra la Alemania posteriormente campeona, y cayó en los penaltis, y Isaksen aquel día salió desde el banquillo. Yo también le he estado viendo partidos con la selección, y es que incluso insertado en ese contexto danés de jóvenes promesas, era una maravilla. En el parón del pasado junio, con Dinamarca sub-21, un partido llegan a jugar en punta Isaksen con Rasmus Højlund en punta y Darami en banda izquierda, jugando de media punta por detrás de ellos, Kjærgaard, el jugador de Salzburgo, ¿no?
No está mal, ¿eh?
Lujo, y la verdad es que no está nada mal. Sí. Y a mí me dio personalmente bastante pena. No sé si tenemos oyentes croatas en Play Fútbol, que no se me enfaden. Pero bueno, esta tanda de penaltis en la que la Dinamarca sub-21 queda fuera de la Eurocopa del próximo verano, una tanda de penaltis que tuvo lugar en el último parón internacional de septiembre, pues bueno, nos va a privar de ver en la Eurocopa de Georgia y Rumanía del próximo verano a muchos talentos daneses que vienen pegando fuerte y que van a tener que ver el torneo desde casa. Pero bueno, uno de ellos es Isaksen, y la verdad es que ya tenía el nombre apuntado y como has comentado en la introducción, pues esta Europa League está suponiendo para él, bueno, asomar definitivamente la cabeza en un contexto de nivel máximo, ¿no? Vamos a ver cuál es su porvenir. Yo creo que es uno de los jugadores llamados a salir más pronto que tarde de este Midtjylland, un club que trabaja muy pero que muy bien la cantera, y bueno, vamos a ver cuál es su destino. Por lo que he estado indagando, parece que ya ha sonado durante este pasado verano para el Milan. Bueno, veremos si esa Serie A, que sí que es cierto que es una competición cada vez más rica, ¿no?, en cuanto a registros, y que se sale ya de ese cliché del catenacho, bueno, supone para él un panorama adecuado. Pues los dos futbolistas que citaba antes, tanto Skov Olsen en el Bologna como Damsgaard en la Sampdoria, bueno, pues finalmente han tenido que buscar otros destinos, y bueno, el propio Skov Olsen en el Brujas ahora mismo la está rompiendo, ¿no? Vamos a ver, también en estas situaciones es muy importante acertar con el destino, y vamos a ver dónde termina Isaksen, porque, repito, yo estoy convencido de que más pronto que tarde le vamos a ver en un torneo de nivel superior.
Gustav Isaksen es el nombre que hemos destacado esta semana, fijándonos en el Midtjylland Sturmgrass que tenemos esta semana, también en la fase de grupos, último partido, sexta jornada de la Europa League. Marco, ha sido un placer descubrir nuevos nombres, charlar de jugadores que tienen buena pinta, de otros pues que han tenido una carrera igual un poco extraña, pero que también merecen ser conocidos por el oyente de Play Fútbol. Así que, si te parece, nos reencontramos ya por el mes de febrero, cuando regrese la competición, ¿de acuerdo?
Eso es, el placer ha sido mío y nos reencontraremos entonces.
Un abrazo, agur, hasta la próxima, Marco.
Agur.
Por cierto, con Marco hicimos hace unas semanas una portada de Play Fútbol dedicada a Xabi Alonso, a su manera de entrenar. Pues me contaron ayer que lo escuchó una persona que nos hace mucha ilusión que lo haya escuchado y que además le gustó. No voy a revelar su nombre porque no he tenido el ok y me parece un poco feo. Pero bueno, que si nos está oyendo ahora también, que nos ha hecho ilusión que lo haya escuchado y que le haya gustado ese pedazo de entrenador. Vamos a ponerle punto y final al episodio de esta semana. Cada vez queda menos para el Mundial. Vamos, como hacemos siempre en las últimas semanas, con nuestro boletín semanal de novedades de cara a Qatar 2022. Lo hace siempre el gran Víctor Dieguez, que nos acompaña por aquí también en Play Fútbol. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, Bruno. Hola, oyentes de Play Fútbol. Bienvenidos al boletín mundialista. Falta de escasos 20 días para el inicio de Qatar 2022. Sé que habitualmente este espacio es para hablar de las ausencias que habrá en el torneo, pero esta semana vamos a empezar con una buena noticia, ya que no hay ninguna lesión grave confirmada. Solo hay sustos, muy acorde a esta época del año. Morata, por ejemplo, se escapa de su Halloween particular, descartándose una lesión grave que le pueda alejar de la cita mundialista. Seguimos precisamente con España y la prelista filtrada de Luis Enrique, ya que hay nombres ilustres como Iago Aspas o Sergio Ramos entre los 55 futbolistas. Y no solo eso, ya que para los amantes del fútbol internacional se cuelan jugadores como Kepa. Pese a ello, es una lista muy continuista con lo visto hasta ahora. Destaca especialmente la presencia de jugadores como Oyarzabal o Dani Olmo, que acaban de salir de lesión, mostrando que Luis Enrique va a apostar por esperar a sus jugadores. Veremos qué hacen los demás seleccionadores con esta decisión de esperar o mantenerse con lo que tienen en el momento. Ha sido una semana muy movida en cuanto a lo que rodea al fútbol mundialista, ya que la selección australiana de fútbol pide despenalizar las relaciones LGTBI en Qatar, publicando un vídeo con todos sus jugadores hablando del tema. Es curioso que sean los oceánicos los que hacen esta protesta, ya que la leyenda Tim Cahill es uno de los promotores de este mundial. Por parte de la organización ha habido respuesta, ya que el emir de Qatar resalta que han sufrido una campaña sin precedentes y la FIFA, por medio de su secretaria general, Fatma Samoura, ha respondido que el mundial supondrá un avance enorme en la lucha por los derechos del país. No parece que estos vayan a ser los últimos movimientos por una y otra parte antes del 20 de noviembre. Antes de acabar, continuamos con líos de despachos, ya que Ucrania ha solicitado la plaza Irán para este mundial. Los europeos condenan al país de Oriente Medio, que está especialmente convulso en las últimas semanas, por su ayuda a Rusia en los bombardeos en suelo ucraniano. Veremos en qué queda esta reclamación a escasas semanas del mundial. Cerramos el boletín con la canción del Mundial de España, Toque, de Chanel. Esperemos que al menos nos vaya también en el Mundial como a ella le fue en Eurovisión hace unos meses.
No está mal, ¿eh? La canción de Chanel de cara al Mundial de Qatar 2022, la canción que va a representar a la selección española, pero nosotros nos quedamos con la nuestra, con la sintonía habitual de Play Fútbol. Para cerrar el programa, nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en Ser Podcast o en la plataforma que más os guste, y además os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios en @playfutbol en Twitter, o también lo podéis hacer en los comentarios de iVoox. Ahora sí, nos vamos el viernes que viene más con el episodio de Play Fútbol de Historia de los Mundiales. Hasta entonces, sed felices. Adiós.
Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.